En el próximo minuto vamos a conversar sobre prevención de incendios. Está claro que todos estamos expuestos a que suceda un incendio en nuestro trabajo, en nuestro hogar. Sin embargo, no está tan claro que tengamos la información básica. Estoy hablando de información básica para saber cómo actuar, cómo reaccionar, incluso qué medidas tener para prevenir. Estamos con el ingeniero industrial Guillermo Juan. Guillermo, buen día.
Buen día. ¿Qué tal?
Gracias por la visita.
Por favor.
Es especializado en protección contra incendio, docente de protección contra incendio en la Universidad Católica y director de la empresa SILA. Justamente esta especialización y la docencia quizás es el primer lugar para abordar, ¿no?
Sí, para arrancar entrando en tema, ¿cómo se forma un ingeniero en prevención de incendios?
Acá en este país se forma trabajando, ¿sí? Trabajando mucho, haciendo mucha experiencia, aprendiendo de gente que sabe muchísimo más. A nivel latinoamericano hay gente que sabe mucho. Obviamente no existe en este país ni en Latinoamérica ninguna titulación particular para incendios. En Estados Unidos y en Europa existen ingenieros en incendio, lo cual es un diferencial muy grande, obviamente, porque lo que nosotros terminamos haciendo es manejar normativas, ¿tá? O sea, somos especialistas, tenemos los conceptos básicos y generales para poder entender cómo se desarrolla un incendio, pero obviamente nos falta, manejamos las normativas, ¿no? Entonces nos falta lo que es la dinámica, el estudio de los simulacros, ¿sí? A través de software se pueden simular eventos y se pueden tener resultados mucho más fieles, ¿no? Uh-huh.
Sí, hay materia, por ejemplo, vos sos docente de prevención de incendio. ¿Qué lugar ocupa el tema dentro de la formación curricular de los ingenieros industriales hoy?
Bueno, a ver, es una materia nueva, ¿tá? Es una materia nueva que en realidad lo que buscamos era que las personas no salieran, los ingenieros no salieran de la universidad sin saber algo, al menos del tema, ¿tá? Obviamente no se puede cubrir el conocimiento en un semestre, ¿no? O sea, esto da obviamente para posgrados y para después el ejercicio, que es donde uno realmente se forma, ¿no? Pero sin duda les permite por lo menos separar el trigo de la paja, ¿no? O sea, poder entender de qué estamos hablando y poder entender la importancia que el tema tiene,
¿no? Eso que pasa en Estados Unidos y en Europa es más un posgrado, digamos.
En Estados Unidos, por ejemplo, en Europa hay ingenieros en incendio.
Ah,
o sea, yo soy ingeniero industrial especializado en incendio. Ah, o sea, me especialicé trabajando.
Durante toda la carrera ya esa es la orientación que van siguiendo.
Exactamente.
Industrial especializado en incendio.
Exacto. Ah, eso es lo que soy yo hoy día, ¿ah? Especializado en incendio. Ellos son ingenieros en incendio. Ellos, toda su carrera se basa en dinámica de incendios, en comportamiento de las personas, todo, para poder entender cómo se desarrolla. Ah, es brutal.
Estamos en un verano especialmente seco y donde uh-huh. hemos tenido muchos incendios forestales, por ejemplo, pero hubo un caso que nos disparó esta posibilidad de hablar con un especialista en prevención de incendios, un incendio en un apartamento de Montevideo donde murieron una mujer y su hija de 7 años al saltar desde un séptimo piso. Esto está en investigación, no tenemos información oficial, pero fue el caso que disparó esta nota. En todo caso, con la información que tenemos, ¿qué reflexión haces vos respecto a este incidente?
A ver, es terrible, ¿no? Sí. Es terrible porque, más allá de si el lugar tenía habilitación o no, que después eso
vamos a hablarlo,
no,
sí.
Ya lo vamos a hablar, pero es terrible porque esas personas tuvieron la posibilidad de sobrevivir. Ah, entonces, obviamente hay que entender la situación que se está dando. Es un estrés muy alto. Un incendio es un descontrol total, el pánico se apodera de la gente y la gente toma decisiones incorrectas, ¿ah? Toma no adecuadas, ¿ah? Y obviamente en este caso es así, o sea, la persona tomó una decisión cuando quizás todavía tenía tiempo y cosas para hacer, ¿ah? Es más, el perro se supone que se salvó, ¿sí? Fue rescatado, entonces entendemos que había una ventana ahí de tiempo para poder mejorar la posibilidad. Y ahí en realidad está el tema. Ah, el tema está ahí, el tema es que la habilitación de bomberos hoy día es el método, que es la manera que tiene el Estado de poner medidas de prevención que logran mejorar las posibilidades de sobrevivir a las personas y a los bomberos mismos, ¿no? A la actividad de los bomberos. Pero eso es simplemente una pata de todo esto, ¿no? O sea, la otra parte es la prevención, la educación de las personas. La gente no sabe cómo se desarrolla un incendio, y no sabe cómo proceder en caso de incendios.
Claro, porque vos decís que el pánico se apodere de cualquiera de nosotros ante esa situación.
Es normal.
Es normal y es lo básico que va a pasar. Pero quizás si no tenemos ninguna herramienta de información previa, ¿no? De uh-huh. qué hacer, bueno, ese pánico, a ese pánico se le suma la ignorancia, ¿no?
Exacto.
Que en general tenemos, que ese es el combo que es un poco complicado.
Exacto, exacto.
Y cómo se puede cambiar eso, ¿no? Después vamos a lo de la habilitación, que me parece una buena mirada que tenés esa, porque creo que es donde vamos siempre, en general la población uh-huh. y los medios, ¿no?
Sí, sí.
Tiene habilitación, no tiene habilitación, pero capaz nos quedamos solo ahí, aunque, uh-huh. aunque sea importante. ¿Cómo se puede mejorar lo otro? La información que tiene la ciudadanía en general.
Mira, es cultura en seguridad, ¿sí? Es bastante complejo. O sea, a ver, el cinturón de seguridad existe hace muchísimos años y yo recuerdo con 12 años no utilizarlo.
Sí, claro.
Hoy día, y viajar en la luneta trasera del auto, hoy día a mí no se me ocurre eso. Ese cambio cultural, ese cambio de entender la seguridad de otra manera, preocuparme por mi seguridad, es lo mismo que tenemos que lograr a nivel de incendio. Y eso hoy día falta. A ver, la gente sabe de incendios. ¿Por qué? Porque conocemos el fuego, sabemos cómo funciona. Todos estamos vinculados al fuego. Entonces, mal o bien, tenemos las nociones básicas. Lo que pasa es que las sacamos de contexto. No tenemos forma de ponerlas en contexto de un incendio. Si yo les pregunto si ustedes pondrían un arbolito de Navidad arriba de una hornalla prendida, ustedes me dirían que no. Ahora, están personificando el fuego como que tiene que estar ya presente ahí. Cuando en realidad el incendio se puede dar por otros motivos, ¿sí? Un enchufe, ¿sí? Un tomacorriente que está sobrecargado puede terminar en fuego y vos tenés el arbolito al lado. Entonces, conceptualmente, si yo te lo planteo de esta manera, vos entendés ahora que el arbolito no lo vas a poner al lado del enchufe que está sobrecargado o que está dañado, ¿no? Entonces, el conocimiento un poco está, pero obviamente tenemos que buscar la manera de enfocarlo y canalizarlo por ese lado.
Sí, o sea, está el conocimiento, vos decís, básico.
Exacto.
Pero nos faltan algunos otros, ¿no?
Por supuesto, muchísimo.
Y además nos falta, me parece, o vos lo dirás porque sabes más, una cultura, es el enchufe sobrecargado al lado del arbolito. Imagino un montón de gente en este momento que dicen, bueno, yo lo tuve.
Están viendo la imagen en este momento.
Sí, lo tuve todo diciembre así, el arbolito.
Y desenchúfenlo para dormir.
Bueno, y es otro. Y ahí, ¿Qué falta, ¿no? Porque podemos ir a muchas cosas que se van como la educación vial, desde la escuela mismo, ¿no? Que no uh-huh. creo que haya mucho en primaria, en secundaria, de estos temas que no. No, por supuesto que no. No hay nivel terciario para los docentes. ¿Cómo se puede encarar este tema cultural, ¿no? Porque vos decías, cinturón de seguridad se encara a multa, ¿no? ¿Cómo se puede encarar este tema que va al interior de cada hogar, por ejemplo, o de cada lugar de trabajo?
Yo creo que puede arrancar, sin lugar a dudas, por las organizaciones, ¿sí? Las empresas, ¿sí? Las empresas que empiecen a derramar un poco de cultura, ¿ah? Organizacional en seguridad. De esa manera, cada persona va a terminar llevando a su casa esas medidas. ¿Sí? Nosotros trabajamos mucho dando capacitaciones a grandes organizaciones que capacitan a todos sus empleados en conceptos generales de incendio, en poder entender cómo funciona, en poder entender qué pasa si o cómo proceder, ¿ah? Y obviamente eso se va a terminar trasladando a la familia. No hay una forma rápida ni sencilla. Obviamente, generar cultura es muy difícil. Hay gente que te escucha y hay gente que no. Obviamente la gente que no te escucha, que le entra por uno y sale por el otro, a la larga termina igual incorporando los conceptos porque por inmersión, ¿sí? O sea, todos hacen lo mismo, esa persona lo termina haciendo o termina quemado, ¿no? Literal. Entonces, yo creo que la manera puede ser por ese lado, que las organizaciones entiendan que la manera de mejorar los niveles de seguridad de su empresa es a través de la gente, no solo las medidas. Las medidas es solo una partecita de todo esto. Si en definitiva nosotros podemos tener todas las medidas, ¿tá? De protección contra incendios.
Sí, cumplir con el bomberito, el lo que sea.
Sí, y eso es súper simplificado, ¿tá? Hay mucho más. Si tenemos todas las medidas, pero aún así no logramos que la gente sepa cómo actuar o cómo salir del edificio, ¿ah? No podemos salvarlas. ¿Ah? Entonces, o sea, es bastante lineal el pensamiento en ese sentido.
Bueno,
si no la sacamos del riesgo, no tenemos forma de que no siga en riesgo la persona.
Ah, imagino mucha gente pensando en este momento, porque lo estoy haciendo yo, con su trabajo, en su edificio, no tienen ni idea dónde están los bomberitos, ni cuál es la puerta de emergencia.
Exacto.
Ni para dónde correría en caso de un incendio, porque nunca se lo planteó, nunca se lo conversaron. Y puede ser una oficina chica como esta, o puede ser un gran edificio, ¿no? Y pueden estar pensando en este momento, no tengo ni idea, nadie me dijo por dónde debería salir.
Ese es el problema. Ahí está la clave. O sea, si yo les pregunto a ustedes o a los oyentes...
No lo hagas, no nos preguntes eso.
¿Qué pasa? ¿Saben qué pasa si ahora en otra oficina de este mismo edificio hay un incendio? ¿Cómo se enteran ustedes? ¿Saben eso? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. Uh-huh. Si no sabemos, es evidente que algo nos falta. O sea, tenemos que entender que tenemos información ahí que no tenemos acceso. Y es importante tener acceso a eso.
Uh-huh. Está claro que para el cambio se necesita activar algunos actores, uh-huh, como organizaciones, activar en cierta forma a la gente. Pero si yo miro el panorama hoy, también faltan, o da la impresión de que faltan, me lo dirás vos, algunas piezas básicas. Yo estuve tratando de buscar información, instructivos claros, en clave de comprensión más o menos universal, y por lo menos de material de Uruguay, capaz que esto obviamente se puede buscar más a nivel global, pero buscando en Uruguay, lo único que llegué es una placa instructiva de bomberos en la web del Ministerio del Interior. Tampoco es fácil de encontrar. Falta información básica disponible, por ejemplo, para que la gente que quiera dar un primer paso pueda hacerlo con facilidad en este tema.
Sí, a ver, la información que está disponible, capaz que puede ser un poquito más complicado de acceder, es cierto, pero es técnica. O sea, no está abierta al público en general. O sea, si vos no tenés algo de conocimiento, no hay mucha forma de que vos le entres a ese documento. Sí, quizás sería bueno que el ministerio lo que haga es que tenga instructivos sencillos. Que sobre situaciones particulares, ¿no? O sea, la calefacción en invierno, ese tipo de cosas que son claves, que hay algo, ¿tá? Hay algo, que son claves para que poder entender para la población, si que se quiere acercar a eso. Pero sí, la información, lo que pasa es que es un tema muy de nicho, o sea, muy específico, que toda la documentación que hay es técnica.
No ha desarrollado un costado de divulgación que sería fundamental.
Sin duda.
Bien.
Sin duda.
Estamos con Guillermo Juan, es ingeniero industrial especializado en protección contra incendio. Obviamente tengo muchos mensajes de la audiencia. Ahora volvemos para una segunda parte con algunos datos que hemos encontrado en la página, por ejemplo, de su empresa, que pueden sorprender, ¿sí? De hecho, hemos estado discutiendo estos días
a propósito. Ayer comentamos lo del cambio por los materiales del mobiliario de las casas. El tiempo de reacción pasó de 17 minutos en promedio a 3 minutos promedio. Es un dato, una caída dramática.
Lo de dormir con la puerta abierta o cerrada, que puede sonar incluso contraintuitivo. Bueno, ahora venimos para la segunda parte de la charla.
No toquen nada.
Obviamente es un tema que nos involucra a todos, la prevención de incendios, la cultura que tenemos, tanto sea en el hogar, empresarial, quién y dónde podemos recibir asistencia. Algunos aparecen con la estufa leña, ¿no? Tan tradicional en el Uruguay, va la rejilla adelante, no va, ¿qué va? Es importante para dormir. ¿Cuánta gente, me mira Guillermo Juan, el ingeniero industrial, cuánta gente se va a dormir con la estufa leña prendida sin ponerle ninguna protección para una astilla que salte, para un chispero adelante, ¿no? Eso es habitual en Uruguay.
Sí, sin duda, 100%.
Y se puede prevenir, no sé si fácilmente, pero fácil se puede prevenir, ¿no?
Sí, por supuesto.
Se pone algo adelante.
No es que, o sea, prohibamos el uso de las estufas a leña, obviamente. Se pueden utilizar, hay que tener, siempre bajo supervisión, obviamente. Lo mejor es eso, ¿sí? Si estoy, está prendida. Si no estoy, lo mejor es que no esté prendida. Si me voy a dormir, tratar de prevenir que eso pueda generar algún problema.
No es raro que salte una chispita.
No, para nada, claro. Para nada. Entonces, chispero, alejar las cosas que estén cercanas a eso. Sí, okay. Esas son desde el punto de vista de la prevención.
A propósito de la cultura empresarial, alguna gente se escribe de empresas, evidentemente, de porte grande, ¿no? O internacional, aunque no sean grandes, y dice, por ejemplo, trabajo en una institución financiera por tema de habilitación de bomberos. Todos los años recibimos capacitación y se crearon brigadas para incendios entre los empleados. Yo soy de la brigada de evacuación. En cada simulacro que hacemos se nos queman dos o tres colegas porque no quieren salir y dejan las cosas. Les parece una pavada. Es gente que se nos queman.
Es gente
con cierta cultura, pero hay una falta de conciencia importante. Acá hay una persona que trabajó en un laboratorio multinacional estadounidense. Rescaté de ese trabajo la educación en seguridad. Había carteles de qué hacer en todos los casos hipotéticos. También tenían un video que se presentaba en hospitales, cómo hacer en caso de desastre de cualquier tipo, cómo organizarse en caso de un incendio. Aprendí muchísimo allí, dice esta otra oyente. De eso hablaba un poco en la primera parte ingeniero, ¿no? De esa cultura empresarial que evidentemente no es lo habitual, pero surge en algunos lugares, nos cuentan los oyentes.
No toquen nada.
El tema da para mucho, evidentemente. Seguimos con algunos de los aspectos que vimos antes de la charla con Guillermo Juan, que era el ingeniero industrial, que nos llamaron la atención y que pueden ser útiles para todos, ¿no?
Sí, terminamos el bloque anterior diciendo que falta divulgación. Aprovechamos para hacer un poco de divulgación. Si tuvieras que dar recomendaciones básicas de prevención y reacción a los ciudadanos en pocos minutos, que es lo que tenemos ahora, ¿qué dirías?
Lo primero es entender de dónde sale el fuego, ¿sí? Entender el fuego. Obviamente el incendio es un fuego que se fue de control, ¿sí? No habla, el incendio no es simplemente por el tamaño, es simplemente por el control. Hay fuegos muy grandes que están bajo control y no es un incendio. Entonces el incendio, la definición es que está fuera de control. Entonces partamos de la base que queremos evitar el fuego. El fuego básicamente se compone de tres elementos, o sea, el oxígeno, el combustible y el calor. ¿Ah? El oxígeno no podemos hacer nada para prevenirlo. ¿Ah? Si evitamos uno de estos tres, obviamente el fuego no se da. El oxígeno no lo podemos evitar porque está en el aire. El combustible no lo podemos evitar. Sí lo podemos controlar, pero no lo podemos evitar porque las mesas, las sillas que tenemos, o los sofás, o el mobiliario de nuestra casa, no lo vamos a sacar.
Sí, sí. No hay edificios hechos todos con materiales que no se queman.
Porque el mobiliario es, es combustible. Lo que sí podemos trabajar es en la parte de calor, ¿sí? La fuente de ignición, o sea, lo que permite el inicio de este evento. Y ahí, en los hogares y en general, el principal motivo es la eléctrica. ¿Ah? La eléctrica, los sistemas de calefacción, ¿sí? A combustibles, obviamente, las cocinas. Entonces, tratar de prestar atención particular a eso. En temas de eléctrica, obviamente, estar en conformidad con UTE, eso ya es clave. O sea, se supone que si estamos en conformidad con UTE, las protecciones eléctricas están bien dimensionadas y no va a pasar que algo esté sobrecargado y se termine prendiendo fuego. Probablemente muchos hemos visto un tomacorriente, un enchufe que esté un poco derretido o tiznado. Bueno, eso es algo que pudo haber sido, ¿sí? Eso, si seguía el estímulo, si seguía conectado eso, probablemente terminaba en un fuego, en un foco. ¿Ah? Que dependiendo de lo que tenga alrededor, se termina en un incendio o no.
Acá hay gente que escribe que apagan todo cuando se van algunos días, ¿no? La llave general, que les quedó de la familia, que es un buen consejo ese.
Y bueno,
es un poco radical.
Un desafío logístico con la gestión de la heladera.
De la heladera, de la alarma, hay un montón de cosas. Pero sí, obviamente, lo ideal es desconectar aquellas cosas de potencia.
Algunas, no todas.
No, por supuesto, por supuesto. No, yo no desconecto la heladera de mi casa para nada.
Perfecto.
O sea, aparte, a ver, otro de los objetivos es salvar la vida. O sea, si yo no estoy en mi casa, si me prenden de fuego la casa, bueno, mala suerte. Es un bien, pero la familia, claro, por lo menos está segura.
Perfecto. Después, algunas preguntas básicas. Se puede conversar en otra oportunidad con el ingeniero, ¿no? Pues nos mandaban videitos algunos oyentes, por ejemplo, muy básicos, parece fuego en la hornalla, aceite, no tirar agua, ¿no?
Pero tenemos
las básicas de cuando es fuego eléctrico, fuego en la hornalla con aceite, fuego de madera, de qué hacer, si es el extintor, si es arena, si es una manta. ¿Tenemos las básicas de algo?
No, la gente en general no lo sabe, ¿sí? Hay mucha gente que sí, porque ya lo probó, ¿ah? Porque tuvo la mala suerte, pero obviamente, para utilizar, si hay algún riesgo eléctrico o de aceite, agua no. ¿Ah? Agua no, nunca. ¿Ah?
Porque es medio como que lo que aprendí, incendio de agua.
Reacción instintiva.
Exacto, sí. En la eléctrica, el problema es para la persona. En el aceite, el problema cuando le tiras agua es que el incendio aumenta de escala muchísimo. ¿Ah? Muy rápido, en un segundo. Cuando en realidad, adentro de la olla, adentro del sartén, no se va a escapar, porque está ahí adentro, está confinado. Ahí la solución es simplemente una olla, una tapa, ¿ah? Y taparlo. O con un
repasador. Negarle el oxígeno en ese caso.
Exactamente. Negarle el oxígeno y enfriarlo de cierta manera, si uno puede, con un paño mojado, un repasador mojado, tirarlo arriba. ¿Ah? Con cuidado, obviamente.
Después de la tapa.
No,
un poco de agua sí, pero en un paño.
Pero en un paño, o sea, vos lo que estás haciendo es mojar el paño, nada más. Ah, no le estás tirando agua directamente. Y bueno, y obviamente en lo eléctrico, el problema es para la persona, ¿no?
Pero ¿cuál es la solución eléctrica?
Ahí
el enchufe
extintor,
prendiéndose fuego, extintor.
Extintor, sí. En realidad desenergizar ya debería lograr, y después se supone que no debería ser tan grande.
O sea, correr a bajar la general.
Eso seguro, ¿sí? Primero bajar la llave, el interruptor, para poder trabajar con eso sin la electricidad. Y ahí sí podemos combatirlo como si fuese un mueble que se está prendiendo fuego.
Agua.
Agua.
Después.
Después de desenergizarlo.
Bien, perfecto. Bueno, y algunos datos que nos llamaron la atención.
Perdóname, te corto porque dijiste balde de arena. El balde de arena hay que también saber eso, o sea, es importante. La gente cree que el balde de arena es para tirárselo al fuego. El balde de arena no es una medida de extinción, es una medida preventiva y va por lo general en los lugares donde hay aceite. Un auto, un taller que puede tener aceite, un derrame que puede ser peligroso, lo que hacemos es tirar la arena para que se absorba y después poder limpiarlo mucho más
por
fácil.
Por eso aparecen en los garajes.
Exactamente.
Para tirarle el aceite ahí.
Exactamente.
Pero no es para tirar al fuego la
arena. No es para
tirarle
al fuego. En ningún caso.
Bien. Un dato que nos llamó la atención está en el blog de la web de Sila, tu empresa. Y el posteo habla de la importancia de la puerta cerrada para dormir. Y contiene una demostración realizada en Estados Unidos por investigadores a un grupo de ciudadanos que detalle también, primero hacen como un focus group y están pintados al mismo nivel que nosotros con el tema. ¿Cómo puedes explicar esto de la puerta cerrada?
Bueno, a ver, cualquier puerta tiene cierta resistencia, aunque sea mínima, va a demorar en quemarse. Más allá de eso, si un lugar está confinado en tema de ventilación, el incendio se va a dar de manera mucho más controlada. Así como les decía, hay tres elementos. Si nosotros limitamos la cantidad de oxígeno que entra, el aire que entra, el incendio va a quedar latente, ¿sí? No va a avanzar tan agresivamente. Si le damos aire, peor.
Es como soplar.
Entonces, sí. Consejo, siempre, si ahora en este momento, acá en el estudio, hay un incendio, hay un foco que nosotros vemos que no lo vamos a poder controlar, lo primero que debemos hacer es salir por la puerta y cerrar la puerta tras nuestro. De esa manera el incendio va a quedar confinado acá adentro y va a demorar en salir. Lo mismo sucede, obviamente, si estamos adentro de una habitación que no está el evento, va a demorar en entrar. Asimismo, si tenemos una ventana, obviamente vamos a mejorar las posibilidades desde nuestro lado, ¿ah?, para poder tener ventilación, ¿ah?, poder respirar aire limpio.
Con el incendio afuera, la puerta cerrada, la ventana abierta.
Exacto, ¿sí? Es más, uno balconeando ahí, tratando de tomar aire fresco.
En el caso al revés que vos decías, el foco en el estudio, por ejemplo, no solo cerrar la puerta, si se puede,
si
y no es riesgo, cerrar las ventanas.
Cerrar las ventanas, siempre. Sí, si tenemos la posibilidad, cerramos las ventanas y nos vamos y cerramos la puerta. Eso siempre. Y
sí, a mí me queda la impresión de que si está durmiendo se va a dar cuenta antes por el humo, tosiendo, no sé, que hay un incendio, que si tiene la puerta cerrada y quizás se da cuenta después.
Claro, bueno, eso sí, pero lo que pasa que el estudio ese, por ejemplo, lo que habla es de que existe lo que es alarma de incendio. Alarmas son estos detectores de humo, pero en realidad no solo son detectores de humo, sino que suenan localmente. ¿Eso para qué está? El problema de las viviendas es que la gente está durmiendo. El incendio se da en el peor momento que podemos estar, y es durmiendo. Entonces, en el caso de que estamos durmiendo, el detector va a identificar con tiempo eso, porque va a identificar los primeros indicios del incendio, que es el humo, lo va a identificar y va a empezar a sonar la alarma. Y eso nos va a permitir despertarnos, ¿ah? Y asimismo, obviamente, el humo no se fue metiendo dentro de la habitación y no fue negando un poco los humos tóxicos, que es el principal motivo por el cual la gente muere en un incendio. Eso también es algo que la gente le tiene miedo, decir, bueno, no quiero morir quemado. Bueno, morir quemado son los menos, ¿sí? La gente muere primero porque se intoxica por los gases de la combustión, ¿ah? Después se muere por quemaduras, pero quemaduras internas. ¿Qué pasa? Uno inhala, ¿tá?, respira ese aire caliente y nos quemamos interiormente y obviamente morimos por eso. Y por último está...
Sí, cuando ya te agarra el fuego.
Cuando te agarra el fuego y terminan personas que se mueren ya en el hospital por quemaduras de eso.
Bien, pues sobre los detectores de humo, había escrito Gastón del Barrio Sur, ¿no? Dice que tiene un edificio nuevo, vive en un edificio nuevo, perdón, cooperativa. Tenemos todos los elementos de seguridad, extintores, escaleras, estanco, mangueras, boca de incendio, alarma en cada apartamento. La puerta de la escalera siempre abierta. Perfecto. Lo que pasa es que cada 2 o 3 días alguien hace sonar la alarma de incendio. ¿Por qué? Bueno, haciendo tostadas, churrasco. Y lo que ha notado Gastón es que ya nadie reacciona a eso.
Sí.
O sea, la alarma de incendio suena todo el tiempo, están cocinando.
Es falsa alarma.
Y entonces ya nadie reacciona a eso.
Pastorcito mentiroso.
Sí, ¿y qué pasa con eso, no? Porque el detector de humo tiene eso, lo conversamos antes de que llegara, mucha gente lo desconecta porque no lo aguanta, porque cocinás y suena, le suena, entonces lo desconecta. ¿Cómo se maneja eso?
Bueno, a ver, hay algo importante. Uno tiene que aprender a convivir con las nuevas medidas que tenemos. Ah, es así. El detector está porque nos sirve, porque nos va a salvar la vida. Es una medida que realmente puede salvar la vida, puede hacer la diferencia. Y sí, obviamente ese tipo de cosas suceden. La realidad es que los sistemas deberían ser puntuales. ¿Qué quiere decir? Suena en mi unidad. Yo vengo, toco y se desafecta. ¿Ah? Lo que pasa es que obviamente implementar eso es bastante más costoso de lo que podemos hacer hoy día. No podemos hacer un cambio normativo que dé vuelta todo, ¿sí? Porque todos los edificios dejarían de estar en normativa. Nadie podría hacerlo por temas económicos. Entonces tenemos que hacer de a poco los pasos. Pero sí, la realidad es que el detector en mi casa, por ejemplo, yo vivo en una casa, no un apartamento que no requiere habilitación, yo tengo detectores, sensores, o sea, alarmas de humo, que son con batería, ¿sí? Los tengo ahí, si suena, lo puedo silenciar
con el botoncito
y listo.
Claro, no todos son tan amigables, ¿no? Generan mucho mal humor, algunos que son difíciles de apagar y ahí es cuando la gente los saca.
Obviamente.
Pero no es tan caro el detector, ¿o sí?
El detector que tengo yo sale creo que 400, 500 pesos.
Claro. Instalarlo no es difícil.
Es una papa y realmente hace la diferencia. La batería la cambias cada 2 años. O sea,
bueno, y apagarlo, yo tuve, la verdad ahora no tengo, pero es un segundo.
Es un segundo,
un banquito. Exacto. Porque está alto.
Pero el problema puede ser que esté un poquito alto.
Pero tenemos esa inconsciencia, ¿no? Uh-huh. En general de que nos pudre porque suena 4 veces y está, le saco la batería. No, eso lo has visto.
Por supuesto. Pero lo veo en empresas grandes que tienen centrales de incendio muy grandes, importantes. Que empieza a sonar y bueno, la gente le molesta, entonces la desconectan y listo. La central completa, o sea, todo el edificio quizás con eso.
Bueno, es un poquito terrible. Más, porque ya no es tu casa, bueno, vos y tus vecinos, no es toda responsabilidad tuya, sino que ahí estás en una empresa.
Sí, por supuesto, es locura. La seguridad de todos.
Bueno, pero lo has visto eso también.
Por supuesto.
Bueno, si faltará cultura.
Sí, una última, porque es algo que comentamos ayer y comentamos hoy también, que en ese mismo video de la importancia de la puerta cerrada, aparece el dato de que los tiempos de evacuación se han reducido en promedio de 17 a 3 minutos debido al cambio en los materiales del mobiliario, de madera sintético, podríamos simplificarlo. ¿Esto es así? ¿Cómo es esto?
Bueno, a ver, los materiales obviamente se han mejorado en algunos casos y obviamente empeorado en otras condiciones. O sea, para algunos es más confort, tenemos diferentes características que obviamente pueden repercutir en, por ejemplo, en incendios, ¿sí? O sea, acá tenemos un aislamiento acústico, ¿tá? Que obviamente es polifón.
Muy combustible.
¿Tá? Es un revestimiento de todo. A ver, así como hay materiales nuevos que son más combustibles, hay materiales, ¿sí?, que tienen la capacidad de retrasar el incendio. Probablemente estas placas que ustedes tienen acá, este material, logra retrasar el incendio. Se prende y se apaga. Lo mismo pasa con moquets, con alfombras, con colchones en hoteles, ¿sí? Hoteles de gran nivel. Entonces, si bien es cierto que los materiales han cambiado y en algunos casos es para peor a nivel combustible, en otros casos han mejorado la tecnología para que eso no suceda.
Pero no parece ser la regla general en los hogares.
No, por supuesto, porque todavía obviamente el precio no se puede pagar. ¿Ah? Pero sí es una realidad que está sucediendo, ¿sí? Los hoteles tienen colchones y tienen mobiliarios que no se prende fuego, porque la gente fumaba, se dormía y se generaba un incendio por eso. Las moquettes, obviamente, las moquettes están mandadas a hacer para prenderse fuego, pero hay moquettes que logran apagarse en el momento que por ejemplo, se quede una colilla de un cigarro.
Uh-huh. Bien, esto la población en general no lo está tomando en cuenta al momento de la compra, pero es algo que podría pasar en el futuro. Lo cierto es que ahora, pensamos en los hogares, a mí me impresionó ese dato.
Sí, tener
17 minutos, que parece ser un tiempo que te da mucho margen, a 3 minutos, que es algo que realmente a mí me dejó.
Y ese tiempo considera que vos tenés en tu hogar alarma de incendio. Así que imagínate que es menos tiempo todavía. ¿Tá? Pero obviamente depende de los escenarios, depende de dónde
se
dé.
Sí, es un promedio.
Obviamente. ¿Tá? Obviamente va a depender de dónde se dé el evento, cuáles son las condiciones, de dónde inicia el evento. ¿Tá? Entonces, sí, hay incendios que se desarrollan más rápidos. Imagínense un arbolito, busquen en YouTube, arbolito prendido fuego, y van a ver lo rápido que se puede desarrollar un incendio de esa manera. ¿Tá? Entonces, depende obviamente de lo que se esté prendiendo fuego, el tiempo que tenemos. Pero sí, los tiempos se han obviamente reducido por esos motivos. ¿Ah? Es una realidad. Pero las condiciones también de seguridad también han dado que los medios estén accesibles para poder evacuar. Del mensaje que leías antes, ¿sí?, de la escalera que está cerrada, todo eso, y decía que las puertas siempre abiertas. Bueno, ese es un grave error. Las puertas de la escalera tienen resistencia al fuego. El núcleo de escalera, toda la envolvente de la escalera tiene resistencia al fuego. Si dejamos las puertas abiertas, esa resistencia al fuego no sirve de nada. Las puertas en las escaleras de los edificios siempre deben estar cerradas, sí. Siempre.
La duda, solamente en el sentido del oyente, capaz que cambió cerrada por destrancada. Deben estar cerradas, liberadas, pero destrancadas.
Por supuesto, ¿no? Sí, sí, sí.
No sé qué quiso decir.
No, para mí era abierta.
Además, que era abierta es un problema.
Para mí era abierta.
Exacto. La escalera estanco que dijo.
Estanca, sí.
Estanca, sí, era sí, eso. Sí. Ah, bien,
es una
bien.
Escalera cerrada que lo que hace es darte una vía segura para evacuar. Una vez que vos, de tu unidad, de tu apartamento, entras en la escalera, estás en el lugar seguro. A partir de ahí, vos tenés tiempo y tranquilidad para poder evacuar. ¿Ah? Ese es el límite de entender la seguridad. O sea, la seguridad va hasta ahí, salida. Y ese es el punto donde estamos seguros.
En el momento, igual la escalera hay que usarla en un incendio.
Por supuesto.
Pero va cerrando...
No, las puertas de la escalera siempre deben estar cerradas. ¿Ah? Porque si no, es la única vía de escape que tenemos. Entonces, si el incendio se logra meter en la escalera, el medio de escape que tenemos desaparece.
Claro, pero cuando vos vas bajando, vas cerrando escaleras y vos vas bajando como una vía de escape, de salida de emergencia de un incendio, vas cerrando la puerta.
Las puertas tienen que estar cerradas. Una vez que vos entras a la escalera, la puerta atrás tuyo se cierra automáticamente. O sea, ni siquiera manual.
Tienen que ser de esas puertas que se cierran
solas.
Sí, soles.
Y en general lo son.
Bien, acá mandan algunos oyentes algunas fotos de situaciones que discuten en las casas. La verdad que es interesante porque me pone lo típico de una tapa del horno, de la hornalla abierta, con varios repasadores ahí, ¿no? Colgados, sí, secándose. Es muy típico.
Muy típico.
Ponen el repasador ahí y dice, discuto todos los días esto con mi pareja. Es tan fácil prevenirlo que suena insólito, sí, sí. Pero pasa todo el tiempo.
Todo el tiempo pasa.
También, ¿no? Bien cerca del fuego.
Sí, calentar, o sea, secar la ropa al lado de la estufa. Esas cosas suceden todo el tiempo.
Guillermo Juan, ingeniero industrial especializado en protección contra incendios. Un placer tenerte por acá. Hay un montón de preguntas. Seguramente sí. Volveremos a molestarte.
Por favor.
Con este tema para encantado. Venir, para divulgar. Gracias por este rato hoy.
Por favor, acá. Gracias. Órdenes.
No toquen nada. Conducción. Joel Rosenberg. Ricardo Leiva.